van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos. Queremos saludar a los que están conectados en las diferentes plataformas y les animamos a que nos acompañen a través de la app de Igleco y de igleco.tv en un navegador para que podamos hablar con libertad. Y Pastor, ¿cómo te encuentras en esta noche?
Muy bien, Pastor Pablo. ¿Y cómo vas tú y la familia?
Bien, gracias a Dios, sirviendo con gozo y bueno, expectantes también de todo lo que el Señor tiene en este último tiempo para la iglesia.
Chévere. Y entonces, comenzamos con algunas noticias aquí de los últimos tiempos y yo creo que he visto esta semana que pasó es las noticias de la guerra de Gog y Magog, más o menos. Ahí cada día cosas dando la idea que se acerca y está preparándose. Es como, no increíble, ¿no? Pero es como sorprendente, es asombroso, es chévere, que también parte bíblico. Pero podemos comenzar con algunos. Yo tengo 3-4 noticias que yo vi sobre esta semana hablando de esta guerra indirectamente que está indirectamente que está preparando. Una cosa que aquí esta semana Israel y Turquía están hablando muy fuerte. Ahí están como son en guerra fría en este momento. Ahí hablando, amenazando unos a otros. Ahí Erdogan dice cosas, Netanyahu dice cosas, pero es muy, muy fría la relación, muy, muy difícil, muy hostil. Y entonces, esta habla de, obviamente, Turquía es un enemigo de Israel en la guerra de Gog y Magog. Entonces, ya estamos mirando esto. En esto es algo que ha desarrollado con la presidencia de Erdogan, o la dictadura, mejor dicho, que es dictador, que no había antes. Antes Turquía era como neutral y antes de esto eran amigos de Israel. Se fueron de amigos a neutrales, ahora a enemigos. Ahí hemos visto, en eso exactamente como la Biblia predice y la Biblia profetiza. Entonces lo vemos hoy en día, pero esa última semana es como ya quitaron los guantes, ya están peleando más o menos. No con armas, pero con palabras y con ideología. Entonces es una preparación para la guerra de Gog y Magog. Si quieres, otro también, Pastor Pablo, otra noticia que esto toca pensar un poquito más, pero había conferencia en esta semana de los dos estados que está planeado por Francia, patrocinándolo, de Palestino, Estado palestino y Estado de Israel juntos, y que Israel cede tierra, divide la tierra, que no es bíblico de ninguna manera, que fue cancelado. Ahí cancelado por presión de presidente Trump, básicamente, es que pasó. Porque él no quería esto y él más o menos les amaneció algunas tarifas y cosas y lo hacen. Y porque eso sí yo veo a Pastor Pablo como bíblico en el sentido de que si hay un Estado palestino ahora, antes del rapto, Israel nunca estará en paz, porque va a ser otro Gaza, literal, ahí dentro en Judea y Samaria, tal vez en esta área van a tomar, un peligro tremendo, y sus fronteras no serán seguras, y no van a estar en paz, y sin paredes, como dice ahí en Ezequiel. Entonces, yo veo que va a seguir así, que la idea de dos estados no va a realizar antes del rapto. Tal vez después del rapto, tal vez el anticristo sí lo resucita la idea y lo promueva y lo hace. Él es un genio político, ellos dicen que no es, pero él va con esta idea. Y tal vez él sí lo hace, tal vez. Pero antes del rapto no lo veo, porque esto es contra de la guerra de Gog y Magog, que la Biblia habla. Pastor Pablo.
Sí, bueno, varias cosas. De pronto estaba pensando, por un lado, lo que decías en cuanto a Erdogan, que pues, esa situación juntamente con Turquía ha sido bastante compleja a través de los años y que realmente hace un par de años atrás la gente no pensaba cómo Turquía iba a estar involucrada más adelante en contra de Israel en la guerra de Gog y Magog, precisamente porque eran amigos, pero gradualmente lo que han dicho todos los analistas es que ha habido una tendencia hacia una mayor radicalización política y en contra de Israel, y bueno, y básicamente la tendencia lo que manifiesta es que va a ser un país que eventualmente va a terminar siendo una yihad, una guerra santa, y bueno, y ellos van a ser fácilmente convencidos de atacar a Israel, ¿no? Entonces, obviamente, toda esta tendencia lo que nos muestra es que la palabra de Dios es veraz y, bueno, eso nos da gozo. Ya sabemos que cielo y tierra pasará y que su palabra no pasará. Por otro lado, lo que estabas compartiendo también de Francia, pues llama la atención porque justamente ellos estaban haciendo esa cumbre global, ¿no? Estaban invitando a todas las demás naciones, varios presidentes incluidos de aquí, de este país, estaban felices para apoyar la solución de dos estados y tratar de poner límites a la fuerza que estaba usando Israel como si fuera ilegal, y casualmente, justamente en junio, habían tenido una feria aeronáutica, de defensa, de tecnología ahí en Francia, que realmente es la feria comercial más grande de la industria aeronáutica, y las empresas israelíes fueron sancionadas, les pidieron quitar todos los stands, aunque se quejaron porque habían sido invitados y todo, pues obviamente muchas personas están interesadas en ver la tecnología que tenían, no los dejaron participar, ¿no? Entonces Francia se ha mostrado radical en contra de Israel, exceptuando solamente que no querían que Irán tuviera armas nucleares, en eso sí, de hecho, apoyaron. Pero gracias a la presión, entonces pararon también esa feria, lo cual me muestra que, perdón, no la feria, sino la cumbre por la búsqueda de la solución de los dos estados, y eso muestra que sí, no van a presionar hacia ese lado. Y realmente lo que ha sucedido durante este último tiempo, estas últimas dos semanas, es que han entrado más a Gaza. Vi una noticia que me llamó la atención, que han podido tomar más túneles, que la población incluso está en paz, han podido entrar alimentos, pero aún son los de Hamás los que están frenando los alimentos en Gaza para que la gente no tenga, porque pues no les sirve que la gente esté bien, no es buena propaganda, y ellos quieren seguir diciendo, Israel nos está matando de hambre. Pero otra de las cosas que sucedió es que dentro de los túneles de Hamás encontraron evidencia de cómo algunos de los líderes que todavía quedan vivos o los que han ido tomando posiciones tenían tinturas para cabellos, cirugías o diferentes cosas para cambiarse porque están asustados de la inteligencia de Israel y ellos saben que ya los van a acabar completamente. Entonces pareciera que eventualmente Hamás no va a ser más problema y que realmente lo que está sucediendo es que van a poder tomar control completamente de la franja de Gaza. Y es lo que decía también el Salmo 83, que decía que, pues ahí los llama los filisteos, ¿no? Que eran los que vivían en esa región, pero el Salmo 83, esa parte se está cumpliendo, y bueno, y también otras, Moab y Jebal, que también tiene que ver con Hezbollah y con Cisjordania, también eventualmente se van a cumplir, y ya estamos viendo esta semana justamente que está terminando, vimos como también en Siria están entrando los israelitas.
Ah, sí, eso es muy bueno. Entonces están pintando el pelo. Entonces, si ves un miembro de Hamas con pelo azul, tú sabes, es un líder. Pero Bueno, y tal vez otra cosa, misma fluir, misma idea de la Gog y Magog y la situación actual, que Irán, aún a pesar de la guerra de 12 días, cuando fueron humillados tremendamente y mostrados que no son una potencia militar hoy en día, con la tecnología muy baja que ellos tienen, todavía Irán sigue hostilmente hablando contra Israel y quieren destruirles, y no ha cambiado nada en ese sentido. Todavía odian, se humillaron o no arrepintieron o nada así. Eso es muy bíblico con la idea de Gog y Magog, porque ellos todavía son este tigre de papel ahí, enojado con Israel y odian Israel. Pero saben que no pueden ellos. Entonces, recluten otros países, Turquía, Rusia, Libia, otras naciones menores también para ayudarles. No va a ser la idea de buscar grupos terroristas, pero buscar estados, naciones para ayudarles, algo más fuerte. Y si tienes Rusia y Turquía con ejércitos gigantes en tu lado, ellos van a tener más confianza para atacar. Y sí van a hacerlo. Entonces, ya preparándose, la misma actitud, no han cambiado nada. Y no veo que van a hacer un golpe de Estado tampoco en Irán. Van a seguir estos terroristas en frente del gobierno, estos musulmanes radicales, y parece seguir así, pero más como tigre de papel, pero todavía es un tigre que está rugiendo contra Israel.
Sí, una de las cosas de pronto en cuanto a eso que están mencionando, dicen que ellos en ese momento, como decía la profecía de Jeremías 49, el arco de bronce fue quebrado y no tienen el poderío militar, el armamento para poder tomar algún tipo de represalia. Se van a demorar todavía, dicen que pues hay un peligro todavía que quieran seguir trabajando con armas nucleares, enriquecimiento de uranio, pero que esto sí lo retrasó por lo menos un par de años y que realmente esta es la época tal vez más segura en Israel, porque el aliado estratégico de todos los grupos terroristas era Irán, y ahorita está, como dice el dicho, ¿no? Perro que ladra no muerde. Están hablando más de lo que pueden hacer, pero de hecho los israelitas están, por un lado, por primera vez unidos, celebrando que se quitaron un enemigo grande, aunque en muchas ocasiones por causa de los rehenes no estaban en unidad en cuanto a Gaza. Contra Irán sí hubo una unidad, y lo que hizo fue que cambiara incluso la imagen de Netanyahu, que no todo el mundo lo aprobaba, pero esto hizo que hubiera también aceptación entre la población, porque esto trajo el debilitamiento de Irán, trae una época de paz, porque eran los que patrocinaban todos los misiles que eventualmente estaban llegando. Entonces esto ya hace mucho más fácil que haya protección, que haya seguridad. Entonces creemos que ya ha comenzado un poquitico la época de paz, que se va a extender terminando con los palestinos de Cisjordania, con los que quedan en Hamas y con los de Hezbollah que están al norte, pero ya ha comenzado como el debilitamiento de todos los que estaban generando esa ola de terrorismo, y ahorita empieza ya la temporada de paz, ya huele a paz, que es lo que se necesita en Ezequiel 38, porque dice que van a estar habitados y tranquilos, que van a estar como una ciudad sin muros, o sea, no están buscando estarse defendiendo. Entonces, pareciera que todo lo que se necesita para Ezequiel 38 ya comenzó, gracias al debilitamiento de Irán, y eso puede ser una gran bendición, porque ellos van a vivir bien, ¿cierto? Van a tener una temporada buena, y ojalá, bueno, creemos que las oraciones de la iglesia también lo están cubriendo, pero ojalá que también esto represente que ya pronto está la venida de Jesús y que ya nosotros estamos a punto de ver a nuestro Señor.
Amén. Muy bueno. Y con la con qué pasó con Siria en esa semana también, con los drusos, y kurdos también, a la vez que atacando a cristianos, este Golani, de Galán, nuevo presidente o nuevo.
Creo que tenemos una foto justamente de Al-Golani, tal vez si la tienen Golani. Por ahí, que es el barboncito, terrorista, sí. Ahora presidente con corbata.
Sí, sí, cortó su barba y puso traje, más o menos. Sí. Y todavía en el corazón es terrorista, entonces sí. No ha cambiado. Y ha mostrado, ¿no? matando cristianos y los drusos. Y una, en esta semana, más de 1,000 drusos de Israel cruzaron la frontera y entraron en Siria para ayudar a sus parientes, ahí ayudar en la guerra para protegerles. Y la, porque los drusos en Israel son muy a favor de Israel. Ellos sirven en el ejército, ellos son buenos ciudadanos. Y hemos visitado, Pastor Pablo y yo y otros, que hemos ido a sus pueblos y hemos almorzado ahí con ellos. Y muy amables los drusos. Ahí son discípulos de Jethro, de suegro de Moisés. Es como una doctrina musulmán rara. Es como los mormones a nosotros, como son, dicen que son cristianos, pero no son. Los musulmanes miren los drusos como mormones musulmanes, más o menos. Ahí la como raro la cosa, y los odian, parece, y quieren matarles. Y los kurdos también, y a los cristianos a la vez en Siria, en eso está pasando también.
Sí, de pronto para explicar un poquitico también eso que estabas mencionando, que a veces dentro de pronto de algunas líneas o vertientes teológicas hay como divisiones o denominaciones. Incluso nosotros lo vemos con pentecostalismo, bautistas, ¿cierto? O menonitas y bueno, diferentes ramas en el protestantismo, y también pues, los católicos tienen, los musulmanes tienen suníes, chiitas, los drusos que son como una derivación de ellos, pero la mayoría son suníes. Y ellos, casualmente el gobierno radical que hay en Siria, estaban siendo respaldados más los suníes. Y hace un tiempo atrás hubo una masacre donde mataron a como 1,700 alawitas, que son chiitas, o sea, básicamente los suníes, que son la rama también que se radicalizó, no todos, pero hay una parte que es la que representa Hezbollah, se radicalizó y empezaron a atacar a todos los que no tenían las mismas creencias como ellos y mataron a un poco de chiitas, alawitas. Y ahoritica estaban aniquilando y masacrando a los drusos. Y en medio de todo eso, los drusos empezaron a buscar ayuda, ¿cierto? Y el gobierno estaba respaldando a los terroristas. De hecho, tengo aquí algo de lo que mencionó Benjamín Netanyahu, que me llamó la atención, las palabras de Netanyahu, a ver si de pronto las encuentro aquí. Él dijo lo siguiente, él entró, casualmente entre el jueves y el viernes, antes ya miércoles, jueves, estuvieron haciendo algunos bombardeos, incluso alcanzaron a bombardear a Damasco, pero también una de las cosas que estaban haciendo era tratar de proteger a los drusos, y esto fue lo que dijo. Establecimos una política clara, la desmilitarización de la zona sur de Damasco, desde el Golán hasta la región de las montañas drusas. Eso porque ahí obviamente, desde ahí es donde vienen los ataques de Israel y también al mismo tiempo para proteger a los drusos. Pero por otro lado dijo, y proteger a nuestros hermanos los drusos en las montañas drusas es nuestra prioridad. El jeque Muafak Tarif, líder de los drusos en Israel, se acercó a mí, dijo Netanyahu, y me dijo lo siguiente, durante el holocausto, cuando ustedes los judíos fueron masacrados, clamaron por ayuda y nadie vino. Hoy los drusos estamos siendo masacrados y pedimos la ayuda del Estado de Israel. Entonces Israel tiene población drusa, vieron también todo lo que está sucediendo, encima de eso son enemigos en común y lo vieron como una oportunidad también para proteger y para quitarse encima la amenaza de Hezbollah, que hace parte del cumplimiento del Salmo 83, que va a ser lo que habilite Ezequiel 38 y 39. Entonces obviamente todo se está cumpliendo en línea. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que el presidente, ese Al-Golani, el Barbón, él dijo que iba a hacer una investigación, igual que no la hizo con los 1,700 chiitas, pues obviamente no lo iba a hacer tampoco con los drusos y que iba a ayudar. Ahorita el gobierno se replegó, pero entonces los suníes, los de Hezbollah, estaban bravos porque el gobierno se está mostrando débil en contra de Israel. Eso es lo que está pasando, ¿no? Ya Israel mostró una posición fuerte y ya nadie quiere entrar realmente, no quieren fiesta con ellos. Y entonces cuando se retira el gobierno, Hezbollah empieza a decir, no tenemos el respaldo, ahora los drusos van a venir y nos van a masacrar y nos están matando. Entonces es un poco chistoso que los asesinos ahora se vuelven como víctimas y ya empieza entonces el juego de la propaganda contra Israel, que es Israel los malos y que son los que terminan matando a todo el mundo y haciendo un genocidio, cuando de hecho las palabras del jeque druso es que nosotros estamos sufriendo un genocidio, nos están matando los terroristas de Hezbollah, ayúdenos.
No, sí, eso es. Aún es, como mencionaste en la... Enlazando esto con la profecía de Gog y Magog también, que sabemos que Siria no ataca en esta guerra. Y son deshabilitados en esto que está pasando esta semana pasada. Es parte de esto, que están quitando toda su potencia militar, que tienen la idea de proteger los rusos y los kurdos y todo. Pero a la vez no pueden atacar a Israel más adelante. Entonces, esto es aún en diciembre, cuando Golani tomó poder y atacó a Damasco y Assad se fue a Moscú, ¿no? A Rusia, que Israel el mismo día, ellos destruyeron todos los armamentos que tenía Siria, Assad, de su base aérea, sus barcos, todos de la de guerra, y quitaron todos sus armamentos. Eso fue muy bíblico también. Siria no es potencia militar ya nomás. Y sí tienen terroristas y tienen rifles, pero nada que van a participar en una guerra con mucha tecnología que va a pasar en Gog y Magog. Entonces, ya siendo preparando para el final, preparando para Gog y Magog, la guerra de Ezequiel 38-39 también, esa parte.
Sí, interesante eso que dices, porque justamente en los primeros 7 versículos de Ezequiel 38, estaba revisándolos y menciona así todas las naciones que van a venir específicamente a atacar a Israel. Y bueno, ya hemos mencionado que, pues, por un lado es una alianza entre Irán, Rusia y Turquía, pero no son las únicas. También habla acerca de cómo en el sur también van a haber apoyos de Egipto, de Etiopía, ¿cierto? Y otras naciones un poco más lejanas, pero es un poco extraño que justamente están atacando a Israel y los vecinos justamente al lado no están atacando. ¿Por qué no pasó eso? Porque deben ser deshabilitados antes, ¿no? Entonces, pues, creo que estamos viviendo en un tiempo muy emocionante y la gente no sé si está al tanto de cómo se está cumpliendo todo rápidamente y se ha acelerado gracias a lo que pasó. Bueno, no sé si gracias a, pero pues por causa de lo que sucedió en Irán se ha acelerado también todo el cumplimiento profético, lo cual quiere decir que nuestra redención está más cerca de cuando creímos, ¿no? Que estamos más prontos a ver el regreso de nuestro Rey y Señor.
Gloria a Dios. Amén. Y tal vez entramos, si no hay más noticias, entramos en el estudio bíblico que estamos mirando en los últimos dos programas acerca de cómo interpretar la escatología bíblica, profecía bíblica, que es muy edificante esta enseñanza, esta exhortación, para ayudar a nuestros televidentes, oyentes del programa, cómo estudiar la Biblia en esta área y algunos tips para entender. Y tal vez seguimos con esta idea, Pastor.
Sí, pues habíamos hablado que al leer la profecía bíblica hay que tener en cuenta algunos principios básicos de hermenéutica, que a veces los problemas no es que Jesús no va a venir de 7 formas diferentes, sino que la gente tiene interpretaciones diferentes porque tal vez no usamos los principios básicos para poder leer correctamente la palabra, ¿no? Creo que la Biblia no necesita ni siquiera tanta interpretación, ella es el mejor comentario y explicación de sí misma. Y si uno la lee bien, pues es mucho más fácil que lleguemos a puntos en común y no tengamos diferencias doctrinales entre grupos que de pronto la leen de forma como de interpretación privada. Y como la palabra nos dice, la Biblia no es de interpretación privada. Entonces mencionamos un poquito el contexto, que a veces habla a judíos, a gentiles, a la iglesia de Dios, y también mencionamos cómo ciertos eventos claves marcaron un antes y un después. Cómo comenzó el tiempo, estamos viviendo dentro del tiempo, veníamos de la eternidad pasada y vamos hacia la eternidad futura, y hay un plan que Dios ha estado desarrollando, que gradualmente, a medida que vamos llegando hacia el final, cada vez se ve más claro. Y estuvimos hablando acerca de cómo hay algunos detractores de las dispensaciones que no entienden que no estamos ya en la ley, que estamos en la gracia, pero todavía no estamos en el reinado milenial, cómo Dios tenía reservado un plan para nosotros hoy, como en la edad del Espíritu Santo, de la gracia, de la iglesia, de la cosecha, para utilizarnos, para ser de bendición a las naciones. Y algunas personas, por causa de no entender eso, dicen, no, ya el plan con Israel pasó, ya Dios no quiere hacer nada con ellos. Incluso hay algo que se ha ido haciendo popular, que es conocido como la teología del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel, que realmente Dios tiene suficiente amor y un corazón tan grande que puede amar a dos pueblos, y el Padre puede tener una relación con Israel y el Hijo con nosotros, la iglesia, ¿cierto? Y está bien, ¿cierto? Pero algunas personas de pronto no lo entienden y básicamente no entienden cómo Dios había reservado un tiempo especial para recoger una cosecha entre las naciones, que era el tiempo de la iglesia. Y comenzamos mencionando un poquitico acerca del misterio. Tú nos explicabas la palabra en griego, musterión, que es como una, como un club secreto. ¿Cómo lo dijiste?
Como sido una fraternidad, sí, como tienen las universidades, que mi hermano era miembro de uno de esos, y que fue muy secreto, solo los miembros entendían las reglas, el comportamiento, los servicios y los ritos que hacen, y todo eso. Y nosotros somos el musturión de Dios, la fraternidad, que la única manera que personas pueden entendernos es entrar en el club, entrar en la fraternidad. Porque a veces la iglesia trata que el mundo nos entiende, y que nos tienen compasión de nosotros y que somos buena gente y que somos lo mejor, pero el mundo nunca va a entendernos porque somos una fraternidad. Y la única manera es entrar, es conocer la contraseña, que es Romanos 10, 9 y 10, más o menos, la manera de entrar, y crees que Jesús resucitó y confesó su señorío, él es Dios, y serás salvo. Y entonces, cuando una vez estás adentro, comienzas a entender, ¿no? Y ya tienes ojos para ver, y ya hace sentido. Pero la Biblia habla de este misterio doctrinal, musturión, que hay en relación con la iglesia, que tal vez es bueno que Pastor Pablo, tenemos un buen gráfico de las dos montañas, en esta muestra que personas del Antiguo Testamento no podían ver la edad de la iglesia. Si quieres explicar ahí, Pastor Pablo.
Sí, desde la perspectiva en la que se encontraban los apóstoles, ellos veían la primera venida y la segunda venida como dos eventos superpuestos. Ellos no hacían la diferencia entre la cruz y el regreso de Jesús ya como el rey que vendría a gobernar sobre la tierra, ¿no? Ya hay versículos que me llaman la atención. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 9, comienza diciendo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y está hablando del nacimiento de Jesús, pero inmediatamente empieza a hablar acerca de la autoridad y dice, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio no tendrá fin, y ya se meten en la segunda venida, ¿no? Entonces, en un mismo verso no hacen como la separación entre el nacimiento de Jesús, la venida como cordero, y después su regreso y la venida como león. Entonces, no, lo veían como un solo evento y tienen sentido, ¿no? El hombre natural no entiende algunas cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, dice la palabra. Entonces, pues ellos no comprendían cómo una persona podía vivir y después 2000 años después estar haciendo cosas. Y obviamente, pues desde la óptica de los profetas del Antiguo Testamento sin el Espíritu Santo es imposible comprender. Ya nosotros hacemos la separación de los dos y Jesús hacía la separación también. Cuando él predicó, él habló acerca del año agradable y frenó y dijo, todavía no es el tiempo de la ira, el pago y la retribución, ¿no? Y él cuando predicó sabía diferenciar los dos eventos. Pero entonces como ellos no veían la división entre los dos eventos, tampoco veían lo que había en la mitad. Y lo que había en la mitad es conocido como el valle de la iglesia, la era del misterio. Ahí en la mitad se ve una iglesia pequeñita, ¿cierto? Y esa representa la edad en la que nosotros vivimos. Hay muchos versículos y creo que valdría la pena leer algunos de esos versículos. Bueno, y me gustó eso que estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo hago para ser parte de esta fraternidad de Dios, santo y seña? Jesús es el Señor. ¿Cierto? Pero me gustaría de pronto leer un par de versículos del misterio y tal vez podemos ir compartiéndolos. Habíamos leído Efesios 3, pero volvamos a leer desde los versos 5 al 10.
Comentario rápido de ahí, Pastor Pablo, también. Que aún hoy en día los judíos, muchos grupos de ellos, hay varias sectas de su teología que tienen, pero ellos creen que hay dos Mesías. Pero no pudieron ver que estás hablando de la edad de la iglesia, de las venidas del Señor. Ellos vieron que había dos Mesías, el que viene como cordero y el Mesías sufriente, el Mesías que reina, el rey. Y pensaron, hay dos, pero sabemos nosotros, hay uno que viene dos veces, y con la iglesia entre los dos. Y esto es la doctrina bíblica ahí, pero sí que pasa.
Sí, amén. Sí, el cordero, el león, el alfa y la omega, gloria a Dios. Sí, el abogado y volverá como juez, ¿no? Por ahí dicen, si no me recibiste como abogado, no te va a gustar como juez. Pero bueno, en Efesios, en el capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Chévere, hablando de este misterio y menciona partes del misterio y mismo de la iglesia, cuerpo de Cristo. Si alguien lee el Antiguo Testamento, es como la iglesia, cuerpo de Cristo, estos verdades que vamos a ver que está en el misterio, no son bien descritos o presentados. Y tal vez son mencionados, medio verso, una sugerencia, pero no son muy claras. Y también hay razón de esto. El Señor escondió la revelación en él mismo para que el diablo no sabía, ¿no? Y fue escondido por protección de nosotros, que el plan puede cumplir, de Jesús y su venida, su crucifixión y resurrección, que si el diablo hubiera sabido, conocido, no hubiera crucificado al Señor de gloria, dice la Biblia. Entonces, es porque el Señor lo hizo como en código secreto este misterio. Pero ya no es misterio, nosotros ya entendemos, ya está revelada. Mayormente por los escritos del apóstol Pablo, el Señor le usó en esta área. También otros, Pedro y Juan tienen cosas, pero mayormente Pablo. Pero ¿qué incluye este misterio, Pastor Pablo, en el Nuevo Testamento?
Pues por un lado aquí dice que los gentiles iban a ser parte del cuerpo de Cristo, que nosotros íbamos a ser puestos en él. Entonces parte del misterio es que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es llamada también de esa manera. Pero no es lo único, aparece también en otros versos. De hecho, aquí tengo Efesios 5, versículos 31 al 32. Y en Efesios 5, 31 y 32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De hecho, sería bueno y también animamos a los oyentes a que busquen esa palabra misterio en el Nuevo Testamento y noten que siempre revela algo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con nosotros la iglesia. Pero aquí menciona que el hecho de que la iglesia sea la novia de Cristo y que Cristo sea el novio de la iglesia, también es una parte de este misterio.
Sí, Señor. Si preguntas a un judío que podemos ser como la novia, la esposa de Jehová, ellos van a pensar que estás loco. Ellos no entendieron eso. Pero nosotros hace sentido perfecto. Somos casados con Cristo. En el sentido de unidos, hueso de su hueso, ahí carne de su carne, ahí espíritu de su espíritu, hoy en día, más bien, y somos conectados, somos en relación con Él, como Él nos cuida como esposo a la esposa, Él nos ama, nosotros sometemos a Él y respetamos y fluimos con Él y su propósito y su amor que Él tiene. Y el esposo ama a la esposa y la esposa reverencia y somete, ¿no? Más o menos los dos papeles que tenemos. Pero es misterio a las personas afuera de Cristo, pero para nosotros hace sentido perfecto.
Sí, amén. Y así como a veces la esposa está encargada de la crianza de los hijos o le permitía, como la mujer virtuosa, ser una buena administradora, el Señor también nos da libertad de administrar ciertos recursos, de guiar a los pequeñitos que vienen detrás, pero es parte también del trabajo de la novia, ¿cierto? Para honrar al novio. Y creemos también en las bodas del Cordero, que pronto, muy pronto celebraremos. Aleluya. Eso es parte del misterio. Tengo otro verso más ahí en Apocalipsis 1:20. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles o mensajeros de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces aquí vuelve y menciona el misterio, hablando acerca de las iglesias y los mensajeros.
Sí, ahí otra vez la iglesia, los llamados de afuera, son un misterio, parte del misterio, que la iglesia no es revelada en el Antiguo Testamento, no es clara por lo menos. Algunas profecías, pero no son tan claras en verdad. En la luz del Nuevo Testamento podemos verlas, pero ahora que la iglesia existe en el mundo, que somos cristianos en todas partes, con mismo espíritu, mismo padre, somos la misma misión de la gran comisión. Este no fue pensado en el Antiguo Testamento, pero hoy en día gentiles y judíos juntos en la iglesia, en el cuerpo, ahí somos la pared intermediaria, ha sido quitada y somos uno, aún con los hombres y con Cristo en la iglesia.
Man. Y este verso también en Apocalipsis me hace pensar un poquitico de luz, de ser luz, ¿no? Porque la iglesia es como ese candelero del Señor en medio de las naciones, en medio de tanta oscuridad, sobre nosotros resplandecerá su luz. Por otro lado, también me parece que menciona un poco el misterio de la organización, los dones ministeriales que él iba a dejar también para la iglesia, porque él dio dones a los hombres y habla al mensajero, y sobre todo ahí en las epístolas siguientes, Apocalipsis 2 y 3, entonces él tenía una idea de un nuevo orden, de pronto estructural también, de ese ministerio nuevo que iba a establecer. Entonces, bueno, todo esto es parte del misterio que estaba escondido en Dios. Otro verso más está en Colosenses, en el capítulo 1, los versos 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Aleluya. Ay, qué tremendo, ¿no? Cristo en nosotros. Nosotros en Cristo, ahí Cristo en el Padre y Cristo en nosotros, es una mezcla divina, pero esto otra vez no es bien pensado en el Antiguo Testamento o escrito o descrito, tal vez mejor, pero nosotros entendemos que la naturaleza nueva de Cristo está en nosotros, ahí somos ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Entonces, Cristo, su naturaleza, su persona, es sentido en nosotros. Ahí en esto es nuevo idea para el Antiguo Testamento, pero nosotros es revelado a nosotros.
Que podamos ser templo de su espíritu y para la gente debía ser una locura que Dios viniera a habitar dentro del hombre, Cristo en nosotros. Es sobrenatural.
Aleluya.
En 1 Timoteo 3:16 también dice otra parte, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es como un resumen de toda la obra de la cruz y del Evangelio.
Sí. Sí, la piedad, la vida espiritual, caminando con Cristo, excelencia en espíritu, en palabra, en acciones, caminando en luz, ahí que es posible que podamos ser personas espirituales. En el Antiguo Testamento, a pesar de que su revelación que tenían, no eran espirituales, eran personas naturales, ahí creyendo a Dios con fe, ahí que iba a venir, pero no tenían el Espíritu Santo en ellos para darles poder, para caminar en el Espíritu, como nosotros sí. Entonces, es un misterio revelado a nosotros otra vez, pero a ellos no. Entonces, eso es otra parte tremenda, que andamos en luz, andamos en amor, andamos en sabiduría, andamos en nuestra vocación, andamos en el Espíritu y nos vamos a satisfacer los deseos de la carne. Eso es parte del misterio también.
Y escuchaban alguna vez y leía algunas cosas del hermano Hagen de sustitución e identificación, que él decía que la obra de la cruz, no solamente que Jesús murió, sino que nosotros morimos con él, y no solo que él resucitó, nosotros resucitamos con él. Entonces su obra también nos cambia, nos transforma, y es grande el misterio de la piedad, que podemos caminar en luz y en santidad. Pero bueno, otro, este me llama la atención bastante, en Romanos 11, que es parte de la dispensación de Israel, o la sección dispensacional en Romanos, en los versos 25 y 27, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Sí, Señor, el endurecimiento de Israel es parte del misterio hoy en día, que hablamos de Israel, que Dios tiene planes con ellos. Ya hemos hablado de esto en el programa, pero no ha terminado. Romanos 9, 10 y 11 lo explica muy bien. Romanos 9 es el plan en el pasado, Romanos 10 es el plan hoy en día, y Romanos 11 es el plan en el futuro que Dios tiene para Israel. Y como tú mencionaste al principio del programa, que Dios tiene dos pueblos todavía, uno natural y uno espiritual. Como la revelación de Abraham, que su descendencia será como las estrellas del cielo y la reina del mar. Y las estrellas del cielo es la descendencia espiritual, la iglesia. La reina del mar es la naturales más Israel. Pero hablando ahí también que eso es temporal. Esta ceguera, este endurecimiento, esto va a ser levantado después del rapto, después que vean quién es el anticristo, ¿verdad? Que ellos vean esto y por fin abren los ojos y ven a Cristo. Y van y evangelizan y hacen su obra y ganan mucha gente para Cristo. Pero también dice en parte, hoy en día sí hay cristianos judíos, ¿no? Y no todos. Tenemos amigos judíos que son cristianos cuando vamos a Israel, pero la gran mayoría no son creyentes. Esa es parte del misterio.
Sí, igual todavía Romanos 10, ellos pueden confesar y creer en su corazón, y si confiesan, el Señor también tiene salvación, y por eso también predicamos a los judíos desde este tiempo. Y bueno, hay una promesa de salvación nacional, pero tienen que sobrevivir la gran tribulación, entonces mejor predicamos desde ahora para que se salven los más que puedan. Ahora, otra parte del misterio está en 1 Corintios 15, en los versos 51 al 55. De pronto es un poquito largo, pero voy a resumirlo. Dice que aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos vamos a recibir un cuerpo incorruptible e inmortal. Entonces, eso también, la transformación de nuestro cuerpo hasta el día del rapto. O sea, básicamente el misterio es desde que nace la iglesia hasta que se va. ¿Es todo eso lo que incluye la edad del misterio?
Sí, señor. Exactamente. El misterio es la edad de la iglesia, el reino de los cielos. Jesús, cuando reina desde los cielos, aquí en la tierra, aquí sobre la tierra, sobre su iglesia, mejor dicho. Y esto es entre la primera y segunda venida del Señor, a la segunda venida, fase 1, ¿no? La rapto, ahí termina la iglesia, vamos con él. Pero es un misterio y hemos hablado muchas horas de este rapto, pero no es bien documentado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Otra vez, pero está ahí, pero como en misterio, más o menos escondido. Pero hoy en día podemos verlo clarito, ¿no? Con todos esos versos en el Nuevo Testamento, en Corintios, en Tesalonicenses, en Juan 14, ahí está bien escrito.
Sí, amén. Y una última, en Mateo, en el capítulo 13, en el verso 11, normalmente ese capítulo completo tiene 7 parábolas que compartió Jesús, que son conocidas como las parábolas del reino de los cielos, Jesús desde el cielo reinando en el corazón de los hombres, y cuando ellos le preguntaron, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, y les explicó más acerca de las parábolas.
Sí, sí, el reino de los cielos, como mencionamos, es Jesús reinando no aquí en la tierra, pero en el cielo. Entonces, también habla que su reino hoy en día es un reino espiritual, porque, invisible, porque nuestro rey es invisible. Y entonces, cuando regresa en la segunda venida, cada ojo le verá y será visible. Entonces, tenemos un reino visible de 1000 años. Entonces, no confundimos acerca del reino de los cielos con el reino de Dios, que es otra cosa en la Biblia. Entonces, hoy en día estamos en el reino de los cielos. Y es parte del misterio. Él sí reina sobre su iglesia. A veces, Pastor Pablo, personas dicen que Jesús está reinando sobre las naciones, sobre la gente, sobre el mundo, está en control de todo. No. Él reina sobre su iglesia hoy en día, sobre los que quieren, que han confesado que Él es su rey. Y los que no quieren, Él no reina sobre ellos, el diablo reina sobre ellos. Entonces es un doble reino hoy en día, pero estamos en el reino de los cielos, que era misterio, ahora revelado a nosotros.
Sí, amén. Sí, aún el enemigo sigue reinando en el mundo, ¿no? Él es el Dios de este mundo, pero aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, tenemos un nuevo rey, nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. nos libre de la ley del pecado y de la muerte, y gracias a eso pues podemos caminar con una autoridad restaurada en nosotros como hijos de Dios, en medio de un mundo que todavía sigue caído. Y eso es unas buenas noticias. Creo que tenemos una imagen con todas las cosas que representa este misterio, y son muchas cosas, pero podríamos decir que es básicamente el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la iglesia y el pastorado, Cristo en nosotros, el misterio de la piedad, el de endurecimiento de Israel, el rapto de la iglesia y el misterio del reino de los cielos. Todas estas cosas nos muestran que realmente la edad de la iglesia, desde su nacimiento hasta que nos vayamos, incluyendo el rapto, son parte del misterio que estaba escondido, ¿no? Y algunas personas dicen, ay, pero ¿por qué no vemos esas cosas del rapto en el Antiguo Testamento? Porque Dios lo tenía guardado y reservado para nosotros y hoy nos ha sido revelado. O sea, nosotros en este tiempo sí entendemos cosas de las que van a suceder con la iglesia en lo porvenir. Bueno, no sé si tengas algunas últimas palabras acerca de esto, pastor.
Pues hay mucho que pudiéramos decir, ¿no? Pero digamos un buen bosquejo tal vez para dar la introducción a la idea. Pero eso es importante, entender esto para entender la profecía bíblica, en cuál dispensación estamos, en qué momento estamos en el plan de Dios. Creo que muy chévere la gráfica y bueno, entonces Jesús sí viene pronto y nos vemos en el siguiente programa.
Amén. Que sea el Señor bendiciendo, y estamos en la edad del misterio, la dispensación del misterio, y un día vendrá la dispensación del cumplimiento de los tiempos en Cristo Jesús. Bendiciones, gracia y paz.